A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Espero que hayan disfrutado una buena semana. Y bueno, invitarlos una vez más a un momento de reflexión, un momento de pensamiento. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre con un auténtico pensador argentino, con Bernardo Nantes, a quien ya le doy la bienvenida antes de hacer la presentación formal.
Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y gracias por invitarme.
La verdad que es un placer poder compartir esta noche, este tiempo para reflexionar sobre los temas que con tanta profundidad, pero déjenme presentarlo y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Bernardo Nantes es doctor en filosofía y realizó estudios superiores en psicología, ciencias orientales, matemática y economía. Ahí con la última parte se equivocó, pero bueno, algún defecto había que tener.
Nadie perfecto, de verdad.
Es decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, donde también fue profesor titular de Filosofía de la Religión, Antropología Filosófica y de Mitología en General y Comparada en las Escuelas de Estudios Orientales. Actualmente es profesor titular de Pensamiento Oriental en la misma facultad. Ya se pueden ir dando cuenta por dónde va a ir la conversación con Bernardo, ¿no? No se asusten, no va a ser de un tono. Bernardo sabe manejar el contenido, lo he estado escuchando en otras entrevistas y en algunas presentaciones. Maravilloso desarrollar con él estos temas tan profundos. Pero déjenme terminar la presentación. Ha sido profesor en diversas universidades e instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Milano, donde dictó filosofía hermética, en la Universidad Pompeu Fraba de Barcelona y la Universidad degli Studi dell'Insubria, entre otras, perdón, los que saben italiano. Investiga sobre la interrelación entre psicología, religión y filosofía comparada Oriente-Occidente. Se especializa en las fuentes de la obra de Jung y en la traducción y comentarios de obras alquímicas. Participó en la edición de varios volúmenes de obras completas de Jung y estuvo a cargo de la edición castellana de C.G. Jung, el libro rojo, el Liber Novus, de la Fundación Constantini 2010. Bueno, hay otros antecedentes, pero para no hacerlo más largo, ya vamos a ir. El último que doy, después alguno me ha dicho cuando estemos conversando, es que junto a Mariano Nante, que entiendo que es su hijo cineasta,
es,
publicó El cine de lo sagrado.
Es verdad.
Buenos Aires, y creo que han hecho una película, después yo me gustaría conversar sobre eso. Libertad de elección y libertad de creatividad. Cuando Bernardo habló sobre eso en el encuentro que tuve la oportunidad de escucharlo y conocerlo, me quedé fascinado. ¿Qué es eso, Bernardo? Libertad de elección y libertad de creatividad.
Bueno, mire, el concepto, voy a tratar de ponerlo en términos lo más simples posible, ¿no? Pero generalmente, se me escucha bien, ¿no? ¿Verdad?
Sí, perfecto.
Generalmente tenemos, nosotros hombres modernos o posmodernos, o como queramos llamarnos, pero en todo caso, aunque ya no seamos modernos, somos hijos de la modernidad, tenemos prevalece, estoy hablando en términos generales, porque se imagina que hay muchos pensadores en estos siglos, hay muchas variantes, pero realmente el hombre común se queda con la idea de que tiene libertad de elección, que su libertad es solamente una libertad de elección. Es verdad que es bueno tener libertad de elección, que yo pueda elegir entre A, B o C o D, pero esa es una libertad superficial, es una libertad que de alguna manera no apela a mi condición humana más profunda, que es una libertad de crear, una libertad de renovar las cosas. ¿Se entiende? Es como si, yo lo voy a poner un ejemplo muy casero y poco técnico filosófico, ¿no? Es como si yo tengo, está bien que tenga libertad de crear productos, de elegir entre productos que me ofrecen, pero es muy diferente que yo tenga la libertad de crear algo nuevo, de generar algo nuevo. O usted dirá, bueno, pero esto es para seres humanos excepcionales. Uno piensa en un pintor, uno piensa o pintora, uno piensa en un artista. Sin embargo, yo creo que la vida humana profunda, pero de todos los seres humanos, nos llama no a una libertad de elección solamente, que también es necesaria, no solamente elegir, por ejemplo, tengo, no sé, que votar y tengo que elegir. Eso está bien que exista. Pero es mucho más importante es tener la libertad de crear y de recrear mi interior. Es decir, de transformarme a mí mismo, de ser yo una obra de arte. ¿Me entiende?
Y sí, y déjeme hacer ahí una pequeña síntesis, porque me parece maravilloso, me pareció maravilloso la primera vez que lo escuché, porque es muy alentador para la audiencia y para nosotros esta distinción que hace entre libertad de elección, porque siempre tal cual, todos pensamos en libertad y creemos que nos quedamos con la libertad de elección, aunque no lo pensemos, pero
que no está mal, pero no, es como
claro, y hacemos elección todos los días, ¿no? Elecciones de vida. Pero también esta sensación, este concepto de la libertad para crear, que como usted bien dijo, claro, uno puede creer que sí, está bien, pero eso es para los grandes creadores, yo qué voy a crear. Usted nos enseña que uno puede crear todos los días algo, que sean las pequeñas cosas.
Yo lo que diría es que estamos llamados a eso. Que yo creo, por lo menos, modestamente, que la esencia del hombre es una libertad creadora. Es decir, que casi como que nuestra misión es renovarnos, ¿no? Porque si no, vuelvo a decir, nos quedamos simplemente con la libertad que incluso deja de ser libertad a veces cuando es libertad de elección, porque nos quedamos como encandilados con lo que elige la mayoría o con lo que elige fulano o mengano. En cambio, el trabajar sobre mí mismo para cambiar, para ser otro, el darme tiempo, porque esa creatividad, para que sea posible, requiere que yo me dé un tiempo sobre mí mismo. Es decir, ¿a qué me refiero? Un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de autoobservación, un tiempo de, bueno, de poder encontrar en mí, aunque sea una persona mayor, porque a uno le parece que esto es solamente para los jóvenes, no, yo creo que es la misión del ser humano. Bueno, es un poco lo que yo denomino, porque no es un invento mío tampoco, ¿no? La idea de una vocación humana, ¿no? La idea de que todos tenemos un llamado a ser cada uno un ser único e irrepetible, ¿no? Hay un solo Bernardo, hay un solo Javier, un solo... Y nuestra misión está en ponerlo en el mundo, porque es lo que podemos dar, por poco que sea.
Me parece maravilloso, Bernardo. Déjame compartir tres palabras, ¿no? Para, claro, tanto cuando lo escuché como ahora que estamos conversando, nos olvidamos de que somos co-creadores, ¿no?
Exactamente.
La fe, la religión, distintas religiones nos enseñan que el creador nos hizo co-creadores.
Esa expresión de San Pablo, está muy bien, pero es algo que podemos encontrar, algo parecido a otras religiones, es verdad.
Pero lo interesante es que te traes un puente, que esto es para cualquiera, no es solamente, es para cualquiera que esté dispuesto, porque
cualquiera.
Cuando yo lo he escuchado, y ahora vuelvo sobre eso, claro, la libertad de elección, y uno que tiene el vicio también de ser economista, claro, es la satisfacción, la gran palabra, es la satisfacción de la necesidad, la satisfacción que nos da el consumo. Pero si nos quedamos solamente con eso, terminamos sintiéndonos vacíos, como usted dice en otra parte de su presentación. En cambio, esta libertad de creación nos lleva a otra dimensión, me parece, ¿no?
Si totalmente. Nos lleva, mire, a una cosa, porque quiero remarcar que esto no es para personas famosas, o sea,
claro.
Uno le parece que solamente si uno llega a la fama va a ser
no es para ricos y famosos solamente.
Ricos y famosos. Es para seres humanos que buscan plenitud, ¿no? Uh-huh. Y más que perfección es plenitud, ¿no? La diferencia entre plenitud y perfección es importante. Perfecto es aquel que quiere sacar todo lo que es malo de él, lo cual, si uno lo puede sacar transformándolo, está bien, pero si no, uno no saca nada, uno lo que hace lo pone debajo de la alfombra. Pleno es aquel que reconoce sus propias oscuridades, trata de no ejercerlas, pero reconoce que no es una persona completa, ¿se entiende? Entonces, ser pleno es ser mucho más comprensivo, porque yo sé que tengo miserias, yo sé que tengo soberbia, yo sé que tengo una cantidad de cosas negativas, no por eso me complazco y digo no hago nada, trato de trabajarlo, pero lo reconozco. Entonces la plenitud es saber que tengo virtudes y vicios, que siempre los voy a tener, que puedo transformar, pero que siempre, por más que lo transforme, siempre lo voy a tener, porque soy humano, ¿no? Es imposible no tenerlo, pero que si yo me reconozco, si yo trato de observarme a mí mismo, estoy en realidad remitiéndome a algo muy antiguo, algo que está en todas las tradiciones. Por algo Sócrates decía, conócete a ti mismo, y decía a continuación, cuídate a ti mismo.
Está, qué bueno.
Claro, realmente uno se queda con la parte de primera, conócete parece que fuera algo de la cabeza solamente. Digo, para decir, lo digo en palabras simples, ¿no? Cuídate a ti mismo significa, date tu tiempo para estar en la intimidad, date tu tiempo para dialogar con el otro con el corazón abierto. Es otra forma de crecer. No se trata de que uno vaya a crear la Gioconda o la Divina Comedia. Una vez escuché, no voy a dar nombres porque no quiero ser criticón, pero a un pensador que decía, bueno, pero al final quizás si uno escucha las conversaciones que tienen las personas que se quieren, son conversaciones vulgares, o digo vulgares en el sentido de comunes, ¿no? Que no tienen relevancia. Pero si una conversación es común, no tiene relevancia, pero tiene amor, pero tiene, ¿cómo les puedo decir? Que tiene apertura, tiene sinceridad, tiene un enorme valor. Porque eso es creativo. Ser creativo es estar presente profundamente en algo.
Yo lo escucho y digo, claro, uno viene de una cultura de la autoexigencia, ¿no? Y como usted dice, si conócete a ti mismo solo, suena a autoexigencia, suena a examen de conciencia, suena a ese autocastigo y que no lo hace uno libre y feliz.
Es verdad, porque hemos confundido la lectura moral o moralista con la lectura espiritual.
A ver, qué bueno eso, qué interesante.
La lectura moralista lo que dice es simplemente, es super yoica, tú debes. La lectura espiritual lo que dice es, ábrete a la profundidad.
Qué bueno.
Y acepta lo que está para poder trabajarlo. No te flageles ni te complazcas. Tenete compasión. Compasión en el sentido profundo, no en el sentido de lástima, ¿eh? O sea, amor. Compasión significa padecer junto al otro. Mire, el mejor ejemplo que podemos dar de esto, por ahí no es muy simpático, pero es cuando una persona tiene que acompañar a una persona enferma. ¿Cuál es la mejor manera de acompañarlo? Bueno, enojado no lo ayuda en nada, triste tampoco, lastimosamente tampoco. lo acompaña tratando de seguirle el ritmo, tratando de sacar lo mejor de lo que puede ese momento, tratando de eso se aprende mucho, ¿no? En verdadero acompañamiento, ¿no? Tratando de abrir el corazón al otro. Bueno, pero no tenemos que esperar a una situación de acompañamiento paliativo para llegar a eso. No podríamos hacerlo todo el tiempo.
Qué interesante, qué concepto profundo. Y lo invito a relajarnos un poco y a acompañarnos precisamente con un poco de música. Y sabiendo que hoy vamos a escalar profundidades, por lo menos en las cosas que usted nos diga, pedí la compañía musical de Andrea Bocelli. Y el primer tema que hemos elegido es Tiempo de Decir Adiós. Lo escuchamos y seguimos conversando con Bernardo Nante.
Sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Volaré.
Estaba tratando de salvarte de ti mismo, nos cantaba Andrea Brocelli en este maravilloso tema, y vamos a pedirle a Bernardo que nos ayude a salvarnos de nosotros mismos en este programa, con buena onda, pero... y Bernardo, le quería preguntar esa fundación que usted creó hace más de 10 años, creo, de la vocación humana. Déjeme decir una cosa que saqué de su fundación. Dice: el espíritu que anima la iniciativa de vocación humana nace de reconocer la necesidad profunda de plenitud, felicidad y libertad inherentes a la naturaleza humana, de un anhelo interior hacia una vida mayor, hacia una integración del ser.
Sí.
Eso es lo que la presentación de la fundación, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, esta fundación, yo, digamos, fundamentalmente vengo, aunque he estudiado otras cosas, pero fundamentalmente vengo de la filosofía. He tratado de comprender de entrada, me interesé por la filosofía no solamente como una labor académica, sino traté de comprender la filosofía como fue originalmente, que es un ahondamiento en la sabiduría, ¿no? Como entendía en la escuela pitagórica, aunque yo pueda estar lejos de eso, pero estoy hablando de cómo la entendí. Es por eso que también me adentré en estudios de las religiones, que proponen distintas miradas en algún sentido filosóficas, o de la psicología, que en cierta manera le da, ¿cómo le puedo decir?, un anclaje concreto en la psique. Integrando todos estos saberes, lo que traté es de armar una formación que sea absolutamente no dogmática, o sea, no es dogmática, no es un sistema cerrado, sino que es un conjunto de o sea, lo que transmitimos son saberes teóricos y prácticos que ayudan, no garantizan nada, a que cada uno trabaje eso que creemos que es universal, que es un llamado, vocación es llamado, ¿no? Viene de vocar, de llamar, a ser más pleno. Justamente tiene que ver con lo que hablamos antes, a desarrollar muchas cosas que no desarrollamos, que a nosotros nos parece que, porque ya tenemos cierta edad, ya no las podemos desarrollar, y que si las desarrollamos, justamente esa creatividad de la que hablábamos, ¿no?, somos más libres, y además en algún sentido respondemos al sufrimiento.
Ahora, ¿puedo preguntarle, Bernardo, si de alguna manera la psicología no ha reemplazado o ha intentado reemplazar a la religión?
Bueno, cuando lo ha hecho, mire, sí, yo diría que en parte sí, también lo pasó con la sociología, ¿no? Pero eso habla en desmedro tanto de la psicología como de la religión. O sea, quiero decir, con todo respeto, ¿no? Estoy hablando, ¿no?
Sí, sí.
Por supuesto, las religiones en su esencia son, digamos, tienen una sabiduría extraordinaria, pero muchas veces cuando se transforman, cuando pierden su norte espiritual, ¿no? Un poco los sufis llaman su baraka, su potencia, su fuerza espiritual, su mana, ¿no es cierto? Cuando se transforman en moralismo, ¿no? Y entonces, digamos, a ver, mire, una religión tiene tres cosas: moral, liturgia o prácticas, y un sistema del mundo. Si la moral es solamente moralismo, si la liturgia es solamente ritos que se repiten mecánicamente, y el sistema del mundo es una especie de teología racionalista, ahí decae. Pierde que la esencia de la religión, que tiene que tener estas tres cosas, que es la transmisión de una fuerza espiritual. Cuando esto se pierde, el ser humano busca por otros lados. Pero la psicología, en muchos sentidos, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del XX, empezó a justamente a recoger parte de esa desorientación que el hombre moderno tiene cuando pierde algún tipo de referencia acerca del sentido de la vida, ¿no?
Claro.
Y también, en algunos casos, en algunos casos, recoge, digamos, un sentimiento de culpa que en Occidente lo remarcó mucho, una deformación, no es el sentido profundo, no, a mi modo de ver, una deformación del judeocristianismo, ¿no?
Porque, por ejemplo, estamos acá, le da un tema de la actualidad que lo he conversado alguna vez con algún amigo religioso, que de alguna manera ciertos religiosos, por lo menos, vieron que no están conformes con el estilo de vida occidental, creyeron ver en líderes como Putin y su relación con la Iglesia Ortodoxa una alternativa religiosa, que creo que ahora, con los acontecimientos de este año, ha quedado más que cuestionada, ¿no es cierto? Es decir, pero yo me permito pensar, como un simple observador de la realidad, que ni Occidente ni en el Oriente, o en este caso el testimonio, el ejemplo de Rusia, están llenando ese vacío, que todos los seres humanos tenemos una vocación o una necesidad de la trascendencia.
Absolutamente. Digamos, lo que pasa es que cuando la religión institucionalizada se confunde con la política, pierde obviamente su propósito fundamental, ¿no? Siempre estuvo relacionado con la política en todas las culturas, pero una cosa es que tenga relación, otra cosa es que se identifique con la política. Ahí pierde su norte. El objetivo de una religión no es eso, no es esa. Es precisamente otorgar sentido y orientación en el ser humano, que no sabe de dónde viene, dónde va. Otorgar sentido, ¿no? Y es por eso que a veces el ser humano busca bien alternativas, o a veces busca mal, como la banalidad de la New Age, o bueno, pero también es cierto que hay psicologías, por ejemplo, para Freud la psicología, perdón, la religión, discúlpeme, para Freud la religión es una neurosis obsesiva. Y creo que lo que ocurre es que Freud está describiendo la mala praxis de la religión. O sea, es como si estuviera describiendo perfectamente una deformación de la religión.
Claro.
¿No? Como cuando Marx, que no es de Marx, la expresión es más antigua, dice que es el opio de los pueblos. Es una deformación. No, la religión no es un opio de los pueblos, pero está describiendo bien la deformación. Es darle algo para calmar. Y neurosis obsesiva es porque repite ritualmente algo para tratar de salir del sufrimiento. Pero en cambio, ha habido algunos psicólogos, y creo que en ese sentido Jung ha sido extraordinario, porque Jung lo que muestra claramente, para mí de manera contundente, es que en la profundidad de la psique encontramos un auténtico anhelo espiritual. Que esto no significa que la psicología reemplaza la religión. Esto significa que la buena psicología reconoce la religión, que es diferente.
Interesante. Porque hay también, y uno puede decir, a veces, desde la ignorancia, ¿no es cierto? Pero aprovechando que lo tengo como interlocutor, a veces en discusiones con amigos que se declaran agnósticos, digamos, digo, bueno, es que vos por a lo mejor confundís, así como la democracia es un buen sistema, pero los políticos corruptos y en la práctica tenemos malas prácticas, lo que hay que seguir buscando es la perfección de la democracia, creo yo. Y a veces con la religión y la fe pasa lo mismo. Uno puede estar enojado con las religiones, o más bien con los religiosos, porque por lo que fuera, por motivos humanos, pero la fe es una necesidad del hombre. Y ahí yo le quiero hacer esta pregunta.
¿Sabe lo que pasa? Que yo no voy a estar enojado con mi estómago porque tengo un mal gastroenterólogo. O sea,
muy bueno.
Claro. Es decir, están confundiendo allí. El problema en sí mismo no es si hay buenos o malos clérigos, que siempre ha habido buenos y malos. El tema es si si el tema, si la cuestión religiosa tiene realidad o no. Y el agnóstico, la palabra agnóstico la inventó Thomas Huxley, ¿no?, en el siglo XIX, que fue el que en cierta manera introdujo o defendió a Darwin, ¿no?, para tratar de decir, yo es un poco como Pilato, ¿no?, ni afirmo ni niego la existencia de Dios. Es el agnóstico, ¿no? En esa posición. Pero el agnóstico lo que tiene es que investiga racionalmente, y para poder investigar la espiritualidad hay que investigarla interiormente. Es como si yo, digamos, yo no resuelvo un problema químico si no me meto en el laboratorio. O sea, ese es el error que tiene el agnóstico común, que cree que resuelve el problema en la cabeza. ¿Se entiende?
Claro, no, totalmente. O sea, a Dios no llegamos por la razón, sino por el corazón.
Eso, exactamente.
¿No? Eso, exactamente. Y lo que digo desde la experiencia humana, no
soy exactamente. Filósofo. Y el propio Jung, que es un psicólogo, dice justamente, si uno se mete en lo inconsciente, uno se va a dar cuenta, y dicho simplemente, tiene más que hablar con el corazón, que nos pasan una cantidad de cosas que no tienen que ver solamente con la represión, léase Freud, sino que tienen que ver con la creatividad. Volvemos al problema inicial.
Qué bueno.
Que hay una creatividad en lo inconsciente que tiene que ver con que lo inconsciente, más allá de la represión, lo que está buscando es un sentido.
¿Y sabes por qué me parece muy valioso tocar estos temas con una voz autorizada como la suya? Porque uno ve, y lo ve también como padre, que las nuevas generaciones se han alejado de Dios, pero se han alejado de Dios porque se han alejado de la religión, digamos. No han visto, no les termina de entusiasmar el testimonio o lo que sea. Y uno se pregunta entonces, y el otro día lo hablaba con alguno de ellos, pero ¿qué pensás? ¿Que nosotros creamos, que Dios nos creó a los hombres, o nosotros creamos a Dios porque de alguna manera tenemos necesidad de Dios, de un Dios, llamémoslo como lo llamemos? Pero sí, hay algo en nuestro interior, como usted dice, que nos llama a algo superior a nosotros mismos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, Dios es una necesidad de alguna manera. Y lo que a mí me asusta un poco es que si las nuevas generaciones no encuentran un camino hacia Dios, como sea, y van con muy malos sustitutos, desde la droga, el vicio, el placer sin compromiso. No sé, puede ser que sea muy antiguo lo que estoy diciendo, pero aprovecho.
No, yo creo que tiene razón. Igual creo que también hay jóvenes que llegan a la búsqueda de sentido a través del cosmos, la naturaleza, a través de... O sea, no todo es negativo, ¿no? Pero entiendo lo que usted dice. De todas maneras, fíjese lo siguiente. ¿Qué es inevitable en la vida? En la vida es inevitable la muerte, entre otras cosas, ¿no? Pero la muerte seguro que es inevitable. No solo es inevitable, sino que es posible en cualquier momento. En cualquier momento podemos morirnos. Y en cualquier momento, todo lo que hemos construido, si creemos que lo único que vale es este mundo, se desarma como una pompa de jabón. En ese sentido, el sufrimiento es la gran cuestión humana, entendido sobre todo como la pérdida de sentido. Decía Nietzsche decía, el problema no es solamente sufrir, el problema es cuando el sufrimiento me quita el sentido, porque si yo me tengo que operar o tengo que pasar un momento grave, pero yo sé que eso me va a reparar la situación, me lo banco. Pero cuando se pierde sentido, hay una gran desorientación. La espiritualidad está viva solamente cuando da respuesta. Dar respuesta no significa que da respuesta de modo dogmático, sino cuando da pautas concretas para que yo me trabaje a mí mismo y para que pueda recuperar creativamente una relación con el sentido. Y esa es la sabiduría antigua, esa es la sabiduría que hemos olvidado. Eso es lo que intenta recuperar no solo Jung, sino otros autores, cuando dicen lo inconsciente tiene una sabiduría, no es solamente el desván donde caen los residuos de lo reprimido, es también el lugar en donde aparece la creatividad.
Hay una frase que a mí me encanta y la repito en todos los programas, y con esto cerramos este segundo bloque, que es: ¿dónde está dónde está el conocimiento que perdimos con la información, y dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? Y es un camino que uno trata de transitar. Lo podemos retomar después de este segundo tema musical.
Vamos a Roca.
Estamos de vuelta con Andrea Bocelli, con esta canción que hemos elegido, que se llama Momentos.
Muchas gracias.
Escuchamos y seguimos conversando con Bernardo Gelante.
Nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer, y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer, y siempre amanecía con un beso, y tú después me preparabas un café. Y yo me despedía cada día soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tú prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. De las veces que dijimos que nada nos podría separar, el viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar, y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echaba los sentidos a volar. Perdidos en la noche y el silencio, soñábamos soñar. La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar. Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca más.
La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar, nos cantaba Andrea Bocelli en este segundo tema, y de eso vamos a conversar en este último bloque con nuestro invitado, con Bernardo Jorge Nantes, doctor en filosofía, gran pensador. Y habíamos cerrado el bloque con esa frase que es un lema en este programa, ¿no? Que es dónde está el conocimiento que perdimos con la información y dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento. ¿Cómo recorrer este camino, Bernardo?
Eso me parece extraordinario de parte de Eliot, que en ese poema La Roca, ¿no? Que tradujo Borges, si usted de paso. Pero, ¿sabe por qué? Porque en realidad habría que pensarlo. Eliot lo dice magníficamente, pero hay que pensar el camino de vuelta. Él dice, la sabiduría que se perdió en el conocimiento en información. Tenemos que hacer el camino de vuelta, y de la información al conocimiento, y del conocimiento a la sabiduría. O sea, el conocimiento supone una organización de la información, pero la sabiduría solo es posible con un cambio de corazón.
Y qué bueno eso. Ahí hay una pista muy buena, muy concreta, ¿no? Porque si no, uno dice, bueno, usted sabe que le puedo contar una pequeña anécdota.
Sí, por favor.
A mí siempre me gustó una frase que dice, y quiero volver a esto que acabo de decir, ¿no es cierto? Busca la verdad y serás libre, ¿no es cierto?
Sí.
Y uno dice, bueno, y me acuerdo que una vez charlando hace muchos años con un amigo que estaba en el seminario, él era sacerdote, yo no, nunca fui, ni, digo, mira, pero ¿cómo encontrar la verdad? Y me regaló un libro, que usted a lo mejor lo leyó, que se llama La Esencia de la Verdad. Y yo al mes lo llamé y le dije, no pude pasar del prólogo, me parece que no voy a llegar nunca a la verdad. Claro, con los años aprendí que uno no llega a la verdad por un ejercicio intelectual.
No.
Sino que no, es una. Bueno, entonces, aprovecho esta anécdota para. Porque usted la acaba de decir, a la sabiduría llegamos con el corazón, no es un ejercicio intelectual. Entonces.
Totalmente. La palabra sabiduría, en castellano, pero en latín más todavía, está vinculada con la palabra sabor, ¿no? Veo que en español le decimos algo sabe, esto sabe a chocolate, ¿no? Por eso en la traducción latina leemos que de la Biblia leemos que el insípido dice en su corazón Dios no existe. El insípido es el que no sabe, pero el que no sabe es el que no se toma el tiempo de buscar la profundidad en las pequeñas cosas. Usted mencionó a Andrea Bocelli. Bueno, pero eso que está diciendo de una canción popular, esto de los momentos, es esencial. Porque lo que está en todas las sabidurías, de todas las tradiciones, y es algo obvio lo que voy a decir, porque la sabiduría siempre es obvia. Lo que pasa
la sabiduría que, siempre es obvia, qué frase.
Lo que pasa es que no vemos lo obvio, ¿no? ¿Qué está diciendo allí? Que el único momento que tenemos es el presente. No hay otro momento que el presente, este momento. De hecho, la palabra ahora es muy clara, significa sin hora,
¿no? Entonces, okay, bueno, nunca. Así que orar significa sin hora, digamos, ¿no?
No orar, no de rezar, sino ahora. Digo, ahora.
Ahora, perdón.
Ahora es sin hora, ¿no?
Sí.
Justamente hay un dicho tibetano que dice: quien desecha el momento presente desecha todo lo que tiene, ¿no? Y San Agustín decía, ¿no? El único que hay es el presente, porque el pasado vive en mí como memoria, el futuro como expectación, pero yo soy en este devenir que es el presente. Y entonces uno dice, bueno, pero eso es teórico. No, eso es bien práctico. Si yo me doy cuenta de que en el único momento que estoy vivo es ahora, entonces lo que no es que tengo que buscar el resultado de un, ¿cómo es posible? Tengo que leer 700 libros para encontrar sabiduría. La sabiduría está en ahondar el presente. ¿Cómo? Haciendo silencio interior, observándome, haciendo un diálogo sincero, como el que estamos tratando de hacer nosotros, aunque sea muy modestamente, sea, todo lo que tenga, todo lo que recupere un presente auténtico, sí, es justamente lo que sana. Y usted mencionó, mire, permítame ir a Eliot, sí, sí, ya que lo mencionó. Él tiene, sí, esa gran obra que se llama La Tierra Baldía, Wasteland, que es la obra máxima de él. Es, en esa obra está inspirada en el tema del Grial. El tema, uh-huh, fundamental es que se ha perdido el tema del Grial. El Grial es básicamente es el cáliz, ¿no? Que trajo José de Arimatea, es una leyenda, ¿no? Medieval.
Santo
Grial. La búsqueda del Grial, que también fue muchas cosas, después se asimiló una piedra, etcétera. La pérdida del Santo Grial es la pérdida de la verdadera búsqueda espiritual. Entonces, como la pérdida de la búsqueda, de esa búsqueda, genera que el rey que está a cargo de esa búsqueda, está enfermo. Y como el rey está enferma la vegetación. Y los caballeros van a visitar al rey. Estoy simplificando una historia muy larga, ¿no? Que tiene muchas, sí, variantes. Y no se dan cuenta que lo que tienen que preguntarle es por qué está enfermo o dónde está el Grial. Recién cuando Parsifal le hace la pregunta, o siente la compasión en su corazón, como está en Wagner, por ese rey que sufre, entonces todo se reencamina. Lo que quiero decir es que lo que está enfermo significa, en latín significa que no está firme. Lo que no está firme son nuestros corazones. Si el corazón se pone firme, ponerse firme significa se trabaja a sí mismo, no bajo un moralismo, bajo el dedito hace esto, hace lo otro, sino cuando uno busca profundidad en la lectura, en el encuentro interhumano, en el trabajo silencioso, para aquel que es devoto en la oración, depende, ¿no es cierto? En la relación con la naturaleza, todo eso es lo que en todas las tradiciones está o funciona como la verdadera espiritualidad, como la verdadera religiosidad, que no es necesariamente, puede ser. No estoy diciendo que no se pueda pertenecer a una confesión, lo que estoy diciendo es que la palabra religión, en su sentido más antiguo, significa observancia. Relegere es trabajar sobre sí mismo. Relegere es como volver a leer, ¿vieron? como volver a leer y volver a leer, pero no en el sentido literal de leer, sino volver a profundizar sobre sí mismo.
O sea que creo que ese es un gran mensaje, Bernardo, para dejar con la audiencia, que creo que ha sido muy claro, ¿no es cierto? Este volver a nosotros mismos, este volver a nuestro corazón, a mirar a Dios, o sea que lo llamemos, a esta necesidad de trascendencia que tenemos y a la búsqueda del otro. Nos quedan pocos minutos, no quisiera dejar de preguntarle, aunque sea un tema más terrenal. Este proyecto, o no sé si ya es realidad, de la película junto a su hijo, que tiene el cine de lo sagrado. ¿Cómo
no, es en realidad eso? Es un libro. Es un libro que mi hijo es cineasta. O sea, sí, yo también hice cine de joven, ¿no? Ajá. Pero mi hijo es cineasta, se dedica a hacer, bueno, sobre todo cine de música, aunque ahora está haciendo un proyecto grande que se llama Parsifal. Pero escribimos este libro tratando de mostrar cómo es posible que el cine, que en realidad es algo visible, tangible, pueda mostrar algo intangible como es lo sagrado. Entonces nos dedicamos a mostrar a través de dos grandes categorías, la santidad y el milagro. ¿Cómo es posible que haya obras extraordinarias de Tarkovsky o de Malik que han mostrado lo sagrado, pero no porque el tema sea lo sagrado, no porque aparezca Jesús, sino a veces son películas cuyos protagonistas no son ni, digamos, personajes conocidos de la religión, y sin embargo muestran lo sagrado, como el arte cinematográfico puede mostrar Lo Sagrado. Esa es un libro que está publicado por el Hilo de Ariadna.
Qué interesante. Habrá que, bueno, eso no creo que es un tema muy lindo para volver a tocarlo en otro programa, si le parece. Voy a hacer primero la tarea, me interesa muchísimo leerlo. Y lo invitaría para otra edición del programa a conversar sobre eso, ¿no? Y ya estamos cerrando. Yo le agradezco mucho esta posibilidad que nos da de acercarnos temas tan hondos, tan profundos, pero acercarnos a nosotros, a nuestra audiencia, que nos sirve tanto para la vida práctica. No sé si quiere dejar un último comentario, sino
el último comentario que quisiera dejar es este. Lo que más nos cuesta para iniciar un proceso de búsqueda interior es aceptar que tenemos una parte oscura, porque siempre la proyectamos afuera. Pero me quedo con una frase de Hölderlin, el poeta alemán, que decía: donde está el peligro está lo que salva.
Y y no, sigue la frase, ¿no?
Es esa. No, esa es la idea. En realidad él da a entender como que hay un Dios, que Dios, el Dios venidero, la vuelta de Dios se va a producir cuando asumamos esta idea, que en el peligro está lo que salva. En el peligro significa en animarse a ir a la propia intimidad. ¿Por qué no queremos muchas veces? Porque vamos a ver cosas que nos dan paz, pero también vamos a admitir allí que muchas de las cosas oscuras que vemos en el mundo también las llevamos en nuestro corazón.
Doctor Bernardo Nante, doctor en filosofía, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación y te deseo buenas noches y lo felicito por el programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Espero que lo hayan disfrutado. Y este mensaje que nos dejó nos calza perfecto con el último tema de Andrea Bocelli, con el que nos despedimos. Vivo por ella, que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocar la suavecita
en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está aquí.
Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele.
Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Como duele cuando falta.
Vivo por ella y no lo sé.
Como brilla fuerte.
Vivo y por ella en propia piel.
Y ella canta en mi garganta mis penas más negras de espanto.
Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro. ella me da la vida.